Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving.
Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast platicamos con personas increíbles con una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Hoy tengo el gusto de presentarte mi conversación con Martina Castro y su pasión son los podcasts. Martina es fundadora y CEO de Adonde Media, empresa referente del podcasting en el mundo hispanohablante. Es también fundadora de Podcasteros, una de las comunidades de podcast en español más valiosas y activas que conozco. A lo largo de su carrera trabajó en NPR, que es, me atrevería a decir, la máxima escuela de los podcasts narrativos, y cofundó Radio Ambulante, uno de mis shows favoritos. En fin, Martina es una de las máximas referencias de la industria. Platicamos sobre lo que ha significado y cambiado en su vida al convertirse recientemente en mamá, sobre crecer en Estados Unidos siendo latina, orgullosamente uruguaya, y sobre su trayectoria en audio. NPR, Radio Ambulante, Adonde Media y mi parte favorita, sobre lo que significa encontrar y perseguir tu pasión y el rol que tiene la figura de un mentor en ese difícil camino. No te puedo explicar lo mucho que disfruté esta conversación y espero la disfrutes tanto como yo. Te dejo con Martina Castro, yo soy Íñigo, muchas gracias por escuchar. Martina Castro, bienvenida a Tripeando. Qué gusto estar aquí contigo.
Ay, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Unos meses muy movidos, de poco sueño.
Los más movidos de mi vida. Sí, no, estoy como deseando que llegue el fin de año para que pueda tomar unas... Nosotros en Adonde cerramos todo, tomamos 2 semanas, todos, de vacaciones. Y sí, este año los necesito. Igual vacaciones no tienen las mismas connotaciones en mi vida. Yo ya me estoy dando cuenta que cuando uno se toma tiempo libre del trabajo, empieza el otro trabajo cuando uno es mamá. Entonces, sí, no es tan relax como antes, pero es lindo también no tener que balancear la vida de profesional que tengo con ahora la nueva vida que tengo de mamá de una beba de 6 meses.
Muchas felicidades.
Ay, muchas gracias.
¿Qué tal va todo? O sea, fuera de que es un nuevo ritmo frenético y demasiadas cosas en el plato, pero muy feliz.
Sí, ay, muy feliz. Es algo interesante llegar a ser mamá a mi edad. Yo tengo 41 años, ya viví toda una vida como una mujer soltera, a una mujer en pareja. Disfruté del tiempo con mi pareja antes de tener bebé, pero también ser mamá de una gata, un perro. Y entonces fui como evolucionando mi compromiso con seres que no soy yo y con una vida diferente. Pero para mí me parece que llega a ser hasta como un experimento de la vida, como me intriga. Cómo me cambia a mí, cómo soy diferente yo día a día en este experimento, como casi un algo sociológico, como que, porque ver a un ser crecer es impresionante. Es día a día vos ves que ella como que se da cuenta de que tiene dos manos, no tiene una, y que son iguales. Y yo la vi, yo estaba ahí cuando se dio cuenta y fue así. Y juntó las manos y por un día estaba como descubriendo de que tenía dos manos. Y entonces eso sí es como te vuela la cabeza. Llegar a presenciar eso es muy interesante como intelectualmente. Entonces, quizás si tuvieras 25 años no tendrías actitud ante ser padre, o sea, tener un hijo, ¿no? Entonces, eso sí lo gozo como persona, como ser humano.
Sí, la verdad es que tengo muchísimas ganas de experimentar eso, sobre todo también porque sé que el desarrollo del cerebro de una beba es exponencial a un ritmo aceleradísimo. Entonces,
¿los primeros dos años?
Sí, sí, sí. Esa primera realización de que tiene dos manos y en dos semanas ya va a ser el poder del habla y en dos meses va a ser caminar.
Claro, no, increíble. Es que va, el cambio es brutal. En los dos primeros años van de no poder verte a ti, no te ven, te presencian, te escuchan, ven en blanco y negro al comienzo y de repente vos ves cuando ella ve color. Como que le empieza a llamar la atención cosas que nunca había visto. Es divino, es divino. Entonces eso es como un backdrop muy interesante para mi vida de poder como tomar todo lo que es mi vida profesional con otra perspectiva, porque es como que, ¿qué tan importante es esto? Que yo estoy, en mi tiempo en off, estoy como viendo a un ser humano crecer, como que hay como un equilibrio diferente ahora. Como que sí, amo mi trabajo y es muy importante, pero no es, sí, es bueno.
Oye, Martín, y también ya, si me permites, aprovechando esta una curiosidad muy genuina que tengo, que es ver lo impresionante que puede ser ver el desarrollo de la beba, pero también el desarrollo, el cambio de tu cuerpo. Como que yo apenas estoy en una edad donde mis amigos, hermanos, etcétera, empiezo por primera vez a mis casi 30 años a tener bebés alrededor, ¿no?
Qué lindo. Y como que
caigo en esta muy masculina, inocente, ingenua realización de ver a una amiga, a una conocida embarazada y decir cómo el poder del cuerpo de la mujer para...
Superhéroes. Es algo sí, como que duda. No... Y yo lo vi también, lo presencié sí. Desde afuera y dije, bueno, en algún momento... Y eso ahí sí rompe lo intelectual, porque decís, bueno, intelectualmente entiendo lo que está pasando, leí todos los libros, vi todos los videos, yo entiendo, pero no lo entendés. Hasta que está pasando dentro de tu cuerpo, hasta que presencias lo que es el parto, eso no hay palabras. Y vos, ojalá llegues a verlo, porque también es un proceso para la pareja. Yo vi a mi pareja vivir su versión de lo que es ver a tu pareja traer vida al mundo, como que no hay palabras para describirlo. Es algo tan íntimo y tan personal, pero también se ha vivido toda la historia de la humanidad. Entonces, eso es divino también. Vivir algo tan único que nadie tiene la misma historia y también sentirte unida a la humanidad y a todas las Exacto. mujeres que hicieron todo. Esto que te parece imposible, ¿no?
Exacto.
Y bueno, es un cambio impresionante. Aprecio muchísimo que mi cuerpo haya funcionado y podido lograr hacer esto a mi edad. No sabía si iba a ser posible. Es una aventura preciosa. Que estoy muy agradecida todos los días que me haya tocado vivirla.
Muchos, muchos aplausos, bendiciones, abrazos, cariño.
Gracias.
Y me gusta eso que dices, que es como, no es nada nuevo en el sentido que es parte de la historia de la experiencia universal humana, ¿no? Pero para ti es algo casi que surreal, ¿no?
Sí,
es como, no es nuevo para el mundo, pero para ti lo nuevo que es, o para tu esposo. Oh. Oye, Martina, quisiera hablar un poco de como de tus upbringings, porque me parece que un poquito de contexto es justo y necesario, pero tú naces en Estados Unidos, ¿no? De padres uruguayos,
sí.
Si no me equivoco.
Sí.
Y pues es este, de cierta forma, este estereotipo que yo he visto, no muy cerca, pero veo pues una y otra vez de conocidos de, o sea, una niña, un niño americano de padres latinoamericanos, ¿no? Y este, pues, choque de culturas entre el inglés, el español y ser uruguaya. No sé si ya, si tú en Navidad, por ejemplo, tomabas mate o hot cocoa con marshmallows, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese mix y ese upbringing?
Es tan cómico porque tengo como fallas en mi upbringing gringo y también en mi upbringing latino, upbringing ajá, uruguayo, ¿no? Entonces tengo un poco de los dos. Por ejemplo, eso del hot cocoa con marshmallow, me tomé el primero el año pasado, el primero yeah, en mi vida. Entonces como sí, que, pero es como, de cierta forma yo viví una niñez gringa o estadounidense fuera de mi casa. Entonces en la escuela, con mis amigos, la tele, dibujitos animados, era Disney, todos los shows que miraba de tarde cuando volvía de la escuela eran todos en inglés y eran los típicos de acá. Y mi pareja, que es de Argentina, no tiene ese mismo conocimiento, no tenemos ese bond. Él miró los dibujitos animados de Buenos Aires y de Argentina, que está ahí, y me menciona, de hecho, es tan cómico porque miró también las versiones en español de los mismos shows que yo miraba en inglés. Entonces él tiene diferentes nombres para los mismos personajes. Entonces, es claro que es un shock de cultura, porque no sentí que pertenecía a Uruguay, que yo iba, tenía la gran fortuna de ir todos los años. Mi mamá trabajaba para el Banco Mundial. Entonces, ella es un beneficio de trabajar en estas organizaciones internacionales, y especialmente los que son estos grandes de financieros, te dan como una plata para volver a tu país de origen todos los años con tu familia. Entonces, a través de eso, todos los años, desde que yo tengo 6 meses, yo iba a Uruguay. Hace poco me salté unos pocos años, pero casi todos los años de mi vida. O sea, tuve una relación a larga distancia, este amor, que yo le digo un amor a larga distancia, con Uruguay. Pero claro, llegaba, me enchufaba, me instalaba en la casa de mis abuelos. Aprendí un español muy antiguo, un lunfardo y unas palabras que no tenían nada que ver con lo que hablaban los jóvenes. Uh-huh. Y jugaba las cartas, comía tortas fritas, tomaba mate, comía milanesas. Y esas cosas, la comida, algunas costumbres, algo de la música, sí la viví en mi casa. Pero más que nada las vivía en Uruguay, con mis abuelos, mis primos. El español, de hecho, yo no lo hablaba en casa. Mis padres se ocupaban mucho de que yo no iba a hablar bien inglés, entonces yeah, al principio me empujaban a hablar inglés. Yo aprendí mirando Disney, a Mickey Mouse y en la escuela. Y cuando ellos se arrepintieron, ya era muy tarde. Entonces yo les contesté, ellos me hablaban en español y les contestaba en inglés. Y ahora es más parejo. Pero realmente yo, el idioma para mí era también como un desafío, porque cuando empecé a ir ya más grande, 9 años, 10 años, 11 años, me frustraba de no poder hablar con mi familia. Me daba vergüenza que yo hablaba todavía como una niña chica. Y en esos primeros viajes yo no hablaba casi nada. Yo era muda. Ahí quedaba, estaba como observando, muy, muy tímida. Hay videos de yo ahí, y hablando en inglés con mi mamá y con mi hermano. Entonces yo adquirí una confianza mayor al hablar con ellos cuando yo fui sola. La primera vez yo me decidí, esa fue una decisión mía, como que tengo que ir a Uruguay sola para no depender mucho de mamá y papá o Gonzalo, mi hermano, en hablar inglés. Y ahí hubo un cambio.
Eso en mi natural stalking, ¿no? En la preparación de la entrevista.
Sí.
Eso leí de ti, que te decidiste ir sola para con el propósito de salirte un poco de la zona de confort y ponerte a practicar el español, ¿no? Ha de haber sido tremendo.
Sí, me dio miedo. Imagínate, el viaje es larguísimo, son 14 a 16 horas. Tuve que hacer escala, Chile me parece, o Buenos Aires, y yo solita. Pero agradezco tanto a mis padres por haberme permitido ese viaje. Ahí estuvo mi abuela conmigo todas las mañanas. Yo iba a tomar una clase formal de español y no sé si no nos daba la plata o algo. Y mi abuela dijo, no, yo voy a ir a quedarme contigo y todas las mañanas vamos a hablar en español. Y gracias a esas conversaciones, yo me acuerdo como si fuese ayer, en la mesa de cocina de mi tía, que yo me quedaba en la casa de ella en Montevideo, todas las mañanas hablando con mi abuela. Y ahí empecé a pensar en español. Yo antes traducía, pensaba en inglés y encontraba una forma de hablar. Y ahora pienso en español. Y ahí se me pegó el acento. Hasta el día de hoy, yo sé que capaz que pobre Gonzalo, mi hermano, él estudió español, él tomó clases y todavía me parece que él estaría de acuerdo en que yo hablo mejor. Porque además, después de eso, yo ahí ya se desarrolló como una meta. Voy a hablar bien el español, voy a poder expresarme bien. Y todos los retos, ¿no? Porque vos llegas a cierto nivel y te quieres ir avanzando. El mayor reto para mí es enojarte en un idioma y, muy importante, poder que cuando te, no sé, te pegas el pie, puedas decir algo en español. Todavía me sale en inglés. Y contar chistes, poder como manejar un idioma más informal. Entonces, eso cambió radicalmente cuando, ahora estamos saltando un poco a lo profesional. Bueno, de hecho, lo puedo poner así. Cuando el español entró a mi vida profesional, que no fue así por muchos años, hasta que yo llegara a lanzar o a ayudar a cofundar a Radio Ambulante.
Claro, y ese momento no se me puede escapar para así entender cómo fue ese momento pivotal o ese punto de inflexión, digo, para ti, pero para mí también y para los escuchas de podcast, ¿no?
¡Qué lindo!
Porque sin duda es un momento importantísimo en la historia, en la Biblia, en el Wikipedia page de podcast en español. Pero antes de eso, esto es un poco difícil porque se presta para hacer ensayo de 15 cuartillas, pero ¿en dónde recae para ti el poder de los podcasts? ¿Por qué nos encantan tanto los podcasts, Martina?
Bueno, es algo, seguramente si uno fuera a investigar esto, es algo físico, químico del ser humano, de que tenemos el poder del habla, de contar historias y recibir historias a través de la voz humana. Entonces, para mí, se ancla en eso, en esta tecnología tan divina que tenemos, que es súper íntima. Es decir, yo ahora puedo hablar en este micrófono, te podés poner audífonos y escuchar mi voz como si te estuviera susurrando al oído, como si estuviéramos en el mismo cuarto. Estamos compartiendo un espacio sin estar en el mismo espacio. Poder convivir un momento así con alguien y que lo puedas hacer a demanda, eso es el podcast. Porque la radio llega a ser todo lo que acabamos de escribir, ¿no? Entonces, también para mí la radio es el abuelo, el padrino del podcast. Pero lo lindo del podcast es que lo podés hacer cuando quieras. Lo podés hacer a través de tu celular, que lo tenés contigo en todo momento. Que se pueda compartir sin tener un intermedio como una radio, decidiendo qué vas a escuchar y qué no vas a escuchar. Que lo puedas hacer a través de internet y que puedas escuchar esta voz al otro lado del mundo, ¿no? Es una versión más accesible y más internacional y más global de la radio, en mi opinión.
Totalmente, totalmente. ¿Y no crees que la falta de estímulos visuales también es un cómo activa la imaginación, algo que comparte con la lectura, ¿no?
Totalmente. Eso, lo lindo de leer un libro y de no tener un apoyo visual te hace, como lo pusiste vos, te activa la imaginación. Vos tenés que rellenar lo que no está. Entonces es un medio participativo, te involucra como oyente. Y de hecho, cuando está bien hecho, te invita a imaginarte. Porque hay veces que yo siento que hay creadores que rellenan demasiado. No necesitamos tanto detalle. Ayúdalo al oyente que pueda participar y rellenar. Entonces, es una invitación a participar de ese proceso.
Me encanta.
Entonces, sí, a mí me fascina. Me parece que también es un recurso bastante accesible. Entonces, no tenés que pasar 1000 años con miles de dólares invertidos para llegar a armar un lindo podcast o un podcast que sea bien hecho.
Justo ahora que lo estaba pensando, haciendo como que este símil o está contrastándolo con la lectura, La lectura tiene esto como muy lindo que te empiezas a dibujar estas imágenes. O sea, tu imaginación tiene un rol, ¿no? O sea, como cuando yo me imaginaba cómo era Harry Potter y Ron Weasley leyendo, ¿no? A los 7 años a Harry Potter. Eso también lo tienes en el podcast, pero aparte, en el podcast, el poder que le puede dar la intención de la voz de alguien, ¿no? Una buena narración es muy importante, como que te guía a sentir una conexión muy profunda y escuchar una voz y comunicar una intención con un muy sutil cambio de la voz. Puedo entender yo si hay drama, si hay preocupación, si hay... Entonces te da ese nivel añadido contra libros.
Es todo. Entonces por eso es más, para mí es más entretenido que un libro.
Sí.
Si fuéramos a compararlos. Hay cosas muy prácticas, ¿no? De que vos podés estar escuchando un podcast y cocinando, caminando el perro, pero ay, iba a decir otra cosa que me olvidé. Bueno, se me va a volver.
Sí, ya regresar a como que amo comprar libros. Y me gusta que se vean ahí en el estante, pero, pero si lo llego a consumir, que hoy en día es baja esa tasa, lo consumo como audiolibro.
Ay, soy igual. ¿No? Soy igual.
Y de hecho estaba pensando, es una idea muy tonta, pero como me encanta comprar el libro para sentir que es mío, como esta como obsesión y porque se ven muy lindos. Pero al final luego, si lo acabo consumiendo, va a ser en audiolibro, porque ya es mi medio de preferencia. Pero luego estaba pensando que, por ejemplo, para podcasts que amo, tenerlo en una representación física para decir, ay, es mío. O sea, a mí me gustaría tener como un, aunque sea un libro, un como un marco, una representación física del robo del siglo, por ejemplo.
Yo estoy contigo. Estoy contigo porque hay algo bien como que
muy lindo,
querés,
¿no?
Tenerlo en las manos, claro. ¿No? Y decir, esto es una muy linda idea.
Muy buena.
Muy linda idea, me gusta. Como decir que quizás en algún futuro no tan lejano vas a ver a un creador de podcast decir, bueno, vamos a imprimir, no sé, una versión limitada de la portada del podcast, ¿no? Y que tenga un, no sé, de alguna forma podés como contener el audio ahí también, como código QR o algo, pero transformarlo audio en físico es lindo también pensar.
Mira, Martina, bueno, estás en tu casa, bienvenida a mi casa, aquí tengo mi estante de libros, pero este es mi estante de podcast.
Estante de podcast.
Aquí tienes mi podcastero, mi librero podcastero.
Sí. Ay, qué lindo. Pensemos en armar eso en 2024. Me encantó, me gustó.
Sin duda. En Tripeando, como que nuestro catchphrase o nuestra intención es entender cómo personas que se dedican a perseguir su pasión, cómo la encontraron y luego cómo encontraron los medios para perseguirla, ¿no? Porque pues, sí, es difícil, ¿no? Encontrar algo que te apasiona es muy lindo y luego poder dedicarte a perseguir eso es pues otra segunda variable de la ecuación muy hermosa, pero igual muy compleja. Y tu camino, si no me equivoco, empieza pues en NPR, nada más y nada menos, ¿no? Es la más grande escuela, quizás, no sé.
Sí, total, sí.
¿Cómo fue para ti ese primer acercamiento y esos primeros días en NPR? ¿Empezaste a hacer radio ahí en NPR?
No, de hecho, yo me postulé por una pasantía. Ay, y seguramente voy a cometer errores en español. Le tengo que decir a tu audiencia. Ya que hablamos de que soy bilingüe, acuérdense, por favor, que no, yo
aquí
aprendí
Spanglish.
Al azar. Sí. No sé si es por o para, a veces me confundo, ¿ok? Pero bueno, gracias por su paciencia.
Full Spanglish,
ok, gracias. Pero la primera vez que me postulé por la pasantía de NPR, no me la dieron. Fue cuando yo estaba en la universidad y estaba súper deprimida. Y yo dije, ay no, todo lo que yo me imaginé ya no es posible, etcétera, etcétera. Y me dieron otra, me gané otra grabando conferencias de prensa en el Capitolio. Y esas conferencias de prensa, esas grabaciones se vendían a través de este medio a radios chiquitas por todo el país que no tenían recursos para mandar a alguien. Y a través de ese servicio, con muchos pasantes, haciendo trabajo gratis básicamente, esta persona que dirigía este medio nos entrenaba en lo básico. Cómo grabar bien, como armar una nota de un minuto sobre lo que pasó en la conferencia de prensa fue sumamente útil para mí. Y esa fue mi introducción, mi primer intento a grabar en audio. Pero yo ya llevaba años escribiendo una columna en el programa de entrenamiento de NPR. Entonces, por eso yo tenía como un enfoque tan grande en entrar en NPR como pasante, porque yo, a través de una amiga de la familia que trabajaba en NPR, ella me dijo, mi colega está buscando a alguien joven que escriba una columna sobre cómo es ser una persona joven tratando de entrar en el mundo de periodismo, etc. Y yo le di una muestra de lo que escribía y ahí empecé yo escribiendo esta columna online. Y ahí conocí mi mentor, Doug Mitchell, que fue mi editor. Él dirige lo que es el programa que se llama Next Generation Radio en NPR. Y eso ya ahora es un workshop que viaja por Estados Unidos. Es decir, en universidades, en radios, se da este workshop, ese bootcamp, you know, bajo ese título. Pero sí, entro la segunda vez que me postulo, ahí sí me dan la pasantía y entro 3 días después de graduarme de la universidad. Entonces soy jovencita, no, nunca he trabajado. Realmente el comienzo de mi vida profesional después de la universidad. Y fue muy intimidante, voy a ser sincera. Muy, muy, muy intimidante. Entrar a un medio tan respetado, tan... Es el top acá.
El top.
Si vos querés trabajar en radio, en periodismo, en audio, es NPR. Y yo no, yo sé que puedo parecer una persona extrovertida, etcétera, pero yo soy más introvertida. Bueno, yo desarrollé estos hábitos, estas habilidades de poder hablar con cualquiera, pero muy tímida era yo. Me daba miedo todo. Entonces, pero... Sí, aprendí un montón, fue mi escuela, absorber. Y ser tímida también me sirvió porque yo formé parte de equipos donde yo no decía nada, pero me ponía en situaciones para poder absorber todo lo que estaba pasando. Y yo aprendí observando. ¿Por qué la editora de una nota dijo que se tiene que cortar esto y mover esto allá y esto allá? ¿Cómo hizo ella para guiar a este periodista a ver una versión mejor de lo que estaba diciendo sobre esta protesta donde fuimos a grabar unos audios? Yo observé todo, hasta los detalles. El primer trabajo que te dan es transcribir entrevistas. Son horas y horas y horas y horas sentada en la computadora transcribiendo, que ese sí a mano. Ahora no se hace así, pero yo tipeando, ¿no? Entonces tomé eso como una oportunidad para aprender. ¿Por qué le hizo esa pregunta 2 veces? ¿Por qué no le preguntó sobre esto? ¿Qué hubiera hecho yo en esa situación? ¿Por qué graba 1 minuto del audio de fondo ahora? Ahí... observando y observando a estos grandes periodistas que son para mí los mejores, yo fui armando lo que es mi conocimiento de contar una buena historia en audio y la edición y todo el trabajo detrás. Es algo que la magia es que vos lo escuches como si fuera lo más fácil, lo más natural.
Impresionante.
Pero detrás, sí. De fondo, no sabés. Yo una vez que estaba trabajando en el programa de mañana, que es el más intenso, Morning Edition, es el programa nacional de acá, y trabajé de noche, de la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana, armando las entrevistas y cortando. Y ellos me dijeron, bueno, tenés que llegar que esta entrevista llegue, es el próximo paso. Después de transcribir, ahí te ponen a cortar y editar entrevistas. De 1 hora a que llegue a ser 7 minutos con 52 segundos.
Martina, ¿y te tocó cortar tape de que así manual?
Una vez, pero no era muy común, no. Pero sí vi, ahí tenían las máquinas, todos los periodistas con quien trabajaba hablaban de, pero yo cuando yo tenía tu trabajo, yo cortaba a mano. Entonces, sí, existían, pero ya era como habían recién casi cerrado ese proceso, pero fue lindo verlo.
Me encanta cómo grandes speakers de NPR hablan de, con mucha nostalgia y mucho cariño de esa época, ¿no? De,
sí.
I was actually cutting tape. lo ponen así como,
Y hay fotos.
The good old days,
¿no? Sí, hay fotos donde ves pedazos de esa cinta pegadas por toda la pared. Ellos organizaban su tape, su clipboard. Era eso. Era una respiración. La cortaban. Ok, bueno, la voy a poner acá porque la puedo necesitar. Ok, un and, un i. Ok, voy a ponerla acá. Y ahí con las manos. No, qué lindo que hubiera sido aprender a hacerlo, pero no me tocó. Lamentablemente se terminó cuando
todo un rompecabezas. Dos cosas que quería sacar a colación es, uno es el tipo de audiencia que tenemos, que es empujar y ayudar a la gente a como encontrar las formas para perseguir su pasión. Algo que, pues, como ni platicando con la audiencia entendemos, es que pues muchas veces en esos primeros días de salir de la universidad, ¿no? Es como dices, no, pues yo quiero ser, por decirte, fotógrafa de Nat Geo, ¿no? Y hacen esas aplicaciones y ese trabajo ideal, ¿no? Es muy raro, o sea, que alguien tenga, pues, la suerte que como tú tuviste, quizá de entrar directo en PR, ¿no? Y hoy todavía es más difícil, ¿no? Como a lo mejor hoy para aplicar de intern a PR es ser muy difícil. Pero el mensaje sobre esto es que vemos mucha desilusión inmediata cuando no llegas a ese dream job al principio, ¿no? Y un poco ahí el mensaje es como, no pasa nada, como, mantén tu necesidad, encuentra las formas para seguir creciendo para que sea imposible para esa empresa decirte que no, ¿no? Llegar a decir...
Claro, claro. Y hablar con gente que haya logrado ese trabajo, a ver cómo lo hicieron, eso fue como... Ah, claro. Es interesante este tema, porque yo digo, esto quizás no es para mí. Y yo me preguntaba mucho si eso era para mí. Yo no tenía la visión de lo que finalmente ocurrió. Pero en el momento que yo estaba ahí con 22 años y estaba como media como que haciendo un trabajo que no entendía cómo se podía conectar a mi pasión, yo tuve como una crisis de eso. De, ¿esta es mi pasión? ¿Yo tengo alguna pasión? Además, la pregunta... ¿Tengo una pasión? Era la primera que tenía que contestar, porque yo me había guiado tanto por lo que la gente me decía era ser exitosa. Y por primera vez en mi vida no tenía nadie diciéndome cuál era la... Yo soy muy buena para completar lo que a mí me... las tareas que me dan. Y acá en Estados Unidos son muy exactas. Vos tenés que tener las mejores notas, tenés que ser una súper brillante, muy involucrada estudiante. Entonces yo me uní a todos los grupos y todas las cosas que tenía que hacer. En la universidad también hay como reglas a seguir. Pero vos salís de ese rubro y ya no hay reglas. La regla es hacer lo que te guste. Y yo no sabía cómo encontrar lo que me gustaba. Yo no sabía guiarme por mi propia pasión. Eso me parece fundamental. Ahí tenés que empezar por ahí. Yo tardé años en encontrar lo que me apasionaba de mi trabajo. Sí, y casi me fui.
Y no necesariamente. Exacto. No es necesariamente inmediato, ¿no? O sea, como que muchas veces es pensar en un juego a largo plazo y encontrar, como que, pues, al principio te ofrece una chamba y casi cualquiera puede estar emocionado, sea lo que sea, puede estar emocionado porque es un nuevo reto, ¿no? Luego pasan 2 semanas y llega este downhill terrible donde dudas todo, a lo mejor no entiendes bien, estás todo difícil, pero yo considero muy escasos y muy afortunados y afortunadas a las personas que sí saben cuál es su pasión desde chicos, ¿no? Y mucho yo creo que de encontrar ese camino está en el, pues, intentar y no esperar que... O sea, es un juego de mediano largo plazo, ¿no? No necesariamente entras y...
Total.
Y me gustaría hablar como del rol... La importancia de la figura de un mentor o una mentora, ¿no? Que mencionaste a Doug Mitchell de Next Gen. ¿Qué rol fungió en ti? O sea, me gustaría que nos platiques un poco como de Doug, de lo que fue para ti, pero ya más como a gran escala. Y si nosotros, la audiencia, deberíamos de buscar un mentor o inclusive si tienes la posibilidad de dar mentorías, ¿no? Como,
sí.
¿Qué significa eso?
Bueno, es que Doug es... Le llaman... El padrino, y no es por nada, porque yo le digo mentor y como, no sé, cientos de personas más. Él no sé cómo tiene tiempo para hablar con tantas personas, pero él se ocupó de traer jóvenes de diversas culturas y orígenes, porque lamentablemente, como en todo el mundo, la gente que terminaba en NPR con trabajo solía ser no solamente blanca, pero de altos recursos, de los Ivy Leagues, ¿no? Y era como, pero bueno, hay gente que puede practicar periodismo que son afroamericanos y que son latinos y que vienen del centro del país, no tienen que venir de Nueva York, no tienen que venir. Entonces, él se ocupó de generar y de crear un proyecto para traer una comunidad de personas hacia la radio pública. Y yo fui parte de eso. Y él tiene un ojo para encontrar el potencial dentro de alguien. Él ve un movimiento que está creando, él se conecta lo personal con lo universal de lo que está tratando de hacer, es cambiar una industria, ¿no? Por suerte, él fue mi editor en esa primer pasantía que tuve con la columna que escribía en la universidad sobre formar parte de esta generación de jóvenes estudiantes tratando de ejercer periodismo en un mundo nuevo. Realmente, yo me gradué en el año 2000, entonces era como
todo nuevo. Era todo nuevo, literal.
Todo nuevo.
El gran cambio. Yo, desde mi mundo, mi sesgada visión del mundo, veo y conozco muy pocas relaciones de mentor-mentoree, ¿no? Y creo que eso está mal, creo que eso debería cambiar, ¿no? O sea, conozco pocas personas que tienen verdadero mentor y en algunos casos es gente afortunada porque tuvo un muy buen jefe o una muy buena jefa y se da eso, ¿no?
Ya, yeah, exacto.
¿Y alguna vez alguien se te ha acercado o ha sido mentor, mentora directamente de alguien?
Sí, de hecho yo he participado de programas de mentoría de una asociación que se llama Association of Independents in Radio, AIR. Y ellos tienen un programa y me preguntaron si yo quería ser mentora y yo dije que sí. Y eso es extremadamente formal porque son 4 meses, tenés que postularte, decís que eres un mentor para hacer qué. Entonces, y nos juntan con gente que está buscando mentores y yo lo hice varias veces. Hay un episodio de un podcast que se llama Life Kit de NPR, donde yo hablo más en detalle sobre esto de pedir un mentor, cómo hacerlo, si alguien está buscando un recurso. Me pareció muy, muy bien hecho el episodio, me entrevistaron para eso. Y una de las cosas que pasan es que a veces hay gente que podría darse una mentoría, pero no hay como el compromiso de parte de la persona que está buscando esa mentoría. Tenés que pensar que le estás pidiendo tiempo a un mentor
formal
y vos tenés que ser la persona que le da estructura y pedir el tiempo. No puedes ponerle más trabajo a la persona que le estás pidiendo su tiempo. Entonces, lamentablemente he visto que hay gente que siento que hay como interés, pero no hay como la organización de seguir, de que tenga seguimiento. Entonces hubo como raíces o semillas de algo que podría haberse dado, pero fueron unos intercambios de mails y bueno, chao, y ya está. Y eso también vale, pero no, nunca se ha dado como algo a largo plazo, para contestar tu pregunta.
Se nos ha ido volando el tiempo, pero quisiera meter como un cambio de velocidades para platicar. ¿Cómo fue? ¿Qué estaba en la cabeza de ustedes? Como, ¿cuál era la inquietud que estaban teniendo en ese momento para que se cristalizaron en el concepto de radio ambulante?
A ver, Daniel Alarcón y Carolina Guerrero tuvieron la idea inicial. Es decir, querían crear un programa parecido a This American Life, otro podcast y programa de radio acá en Estados Unidos, que contara, que fuera básicamente periodismo narrativo, historias personales, pero en español y historias de por toda América Latina. ¿Por qué no existía algo así? Era como que, vamos, estamos en plena como golden era. En ese momento pensábamos que era como el golden era de podcasting. No sabíamos que se venía Serial todavía. ¿Por qué no existía esto?
2012,
sí,
por ahí fue
2012, 2011, por ahí. Me parece que en el inicio de 2012 se dio el Kickstarter campaign, donde empezamos a recaudar fondos para crear la primera temporada. Y me parece que ahí Daniel se embaló con hacer esto, tomó un workshop muy intensivo en cómo hacer radio en Duke University. Empezaron a entrevistar gente, me encontraron a mí. Yo fui la última. Annie Correal fue la primera persona que encontraron, que había recién contado una historia desde Colombia, etcétera, y me encontraron a mí y armaron un equipo que pudiera producir la primera temporada. Y la inquietud era, nosotros queremos consumir esto. Todo el mundo con quien hablamos dice que esto debe de existir. Mm. ¿Por qué no existe? Vamos. Y claro, no había plata. Tan, tan, chachan. Eso, por eso no existía. Entonces, gracias al gran perfil de Daniel, que es un gran escritor, súper reconocido por su escritura, él como presentador y el host, productor ejecutivo, y nuestro equipo, armamos una campaña de Kickstarter a ver si podíamos recaudar suficiente plata para armar la primera temporada. Y nos dedicamos a 3 años. Dijimos, ok, vamos a darle con todo el tiempo extra. Yo era la managing editor en KLW, una de las radios locales en San Francisco. Yo tenía un trabajo súper demanding, day job, pero de noche, en pijama, armaba los episodios como productora principal de Radio Ambulante. Y todos dedicando desde sus tiempos y conocimientos para armar la primera temporada. Le terminamos dando como 5 años, no 3, hasta llegar a armar esa alianza con NPR. Pero bueno, claramente fuimos creando algo que otras personas también quería que existiera. Sí.
¿Te acuerdas de estar muy, muy cansada o como con burnout de tener un full-time job exigente donde aparte... son
por suerte
deadlines.
Era joven.
O sea, en radio los deadlines son inequívocos, ¿no? O sea, we air y punto, ¿no?
Uh-huh. Entonces, a las 5 de la tarde todos los días sí. Yo tenía que poner un programa al aire.
Exacto.
Y no, fue una época, época perfecta para mí, porque ya llevaba algunos años en 20. La radio... ¿Cómo?
Tus late 20s, quizás.
Exacto. Entonces yo todavía tenía mucha energía y me ilusionaba mucho crear algo desde cero.
Bien.
Eso me encantaba.
Bien.
Y que no había nadie diciéndonos sí o no. No había como un boss. Éramos nosotros. Entonces, poder como crear algo, jugar en el ámbito del podcast, me ilusionaba tanto y me daba tanta energía. Y sí, me cansaba un poco. Es decir, tenía... muchas responsabilidades y no quería seguir así siempre, pero al principio todos estábamos muy animados y le veíamos el potencial a esto.
Yo te quería decir, yo tengo mi background es en economía y finanzas, ¿no?
No sabía eso, mira.
Y siendo como amante de los podcasts, empecé como a ver si iba a hacer un business model y tratar, ¿no? Como que veía esta oportunidad ahí. Y sin duda, o sea, un referente importantísimo, no quiero que te sientas responsable por mis decisiones de vida, pero un referente importantísimo fuiste tú, Martina, y a dónde, y de escuchar decir, sí se puede hacer este contenido en español y vale toda la pena, ¿no? Igual que Las Raras y Radio Ambulante, que son, pues, grandes, pues, mentores, definitivamente, ¿no? Es para mí de particular interés y aprecio platicar contigo porque estos líderes de la industria han sido una luz, una guía importantísima para empezar en este camino que ya conmigo lleva ya 3 años, pero estoy muy emocionado de lo que viene. Ya habrá otro espacio para platicar más en temas profesionales, a ver qué podemos hacer.
Ay, por favor, me encanta. No sabes la alegría que me das con lo que me acabas de decir, porque yo me propuse de cierta forma ayudar a profesionalizar este medio. Es decir, y no de yo hacerlo, es de darles a ustedes la idea de que es posible. Yo en ese momento estaba conociendo grandes productores que no cobraban por su trabajo. Yo dije, no, esto ya terminó. Tenemos que ya pensar que esto puede ser una carrera, esto puede ser una profesión. Necesitamos de gente que convierta esto en su pasión, pero
sostenible.
Profesional, sí. Sí, no tiene que ser un arte, no tiene que ser un hobby. Nosotros nos merecemos carreras dignas, pagos dignos, presupuestos dignos para hacer este trabajo, porque ya ha madurado de esa forma.
Totalmente. Estamos viendo esta transición de podcast como moda a podcast como negocio y faltan algunas cosas que cuadrar, pero y en eso pongo yo a Adonde en un pedestal tan importante, decir, estamos haciendo podcast en asociación con marcas, que a las marcas aman el contenido, pero los clientes aman el contenido, el caso de Duolingo y otros muchos casos que ya habré mencionado en la introducción de este podcast, ¿no? Pero justo esa transición ha sido muy importante y es a la que yo actual me dedico. Entonces, pues, echándote siempre muchísimas porras. Y por ser respetuoso de tu tiempo, Martina, la última pregunta es, no sé si me faltó cubrir algo más que te gustaría decir.
En cuanto a la pasión o encontrar tu pasión.
Pues en cuanto a los podcasts o a dónde, o ya tendrán la recomendación de ir a escuchar el verdadero robo del siglo, que es un must. Bien. Canción Exploder, un must, ¿no?
Yeah. Gracias.
Después de Ayotzinapa también. O sea, son trabajos.
Ay, este tema podría hablar días. Vos sabés que ya te has dado cuenta que me gusta hablar, pero este tema de encontrar tu pasión y seguir tu pasión en la vida, oh, no sabes las horas de conversaciones con mis amigas que he dedicado tiempo escribiendo en un diario, pensando en este tema. De hecho, leí un libro muy clave cuando yo estaba media perdida que se llamaba What Should I Do With My Life? más específico imposible. Y eran entrevistas con personas hablando de cómo encontraron su pasión. Varias de ellas se trataban de lo que aprendí ahí con ese libro, era de que es una sorpresa. No vas a saber hoy lo que es tu pasión en 5 años o en 10 años. Ojalá que no lo sepas. Y yo he cambiado mi perspectiva ahora. Esos primeros años en NPR, yo como que, ay, tendría que saber. ¿Por qué no lo sé? ¿Qué me falta? Yo me sentí broken. Y gracias a ese libro encontré esta imagen de la línea y que es importantísimo no pensar en el destino. El destino te va a venir, un día vas a estar sentado hablando con alguien de las decisiones que tomaste los últimos 10 años. Y va a aparecer una historia perfecta, como si fuera hecha como siempre la imaginaste así. Pero hoy no sabes. Y tiene que ser así, porque si no, la vida sería aburrida. La idea es que vayas descubriendo lo que es tu camino y encontrar esa vocecita dentro que te va a ir guiando pasito por pasito. Son pasitos chiquitos y cortitos. Ah, esto sí, esto no. Más de esto. Ok, si quiero más de eso, tengo que irme de esta empresa. Ok, vamos. Y ahí encontrás la forma de armar el camino. Pero ojalá que no lo veas, que no te des cuenta, porque tendría que ser un proceso de descubrimiento. Entonces eso es
adéntrate la incertidumbre con valor.
Eso.
Con valor y apertura.
Acostúmbrate a saltar al vacío. Eso es vivir. Si estás saltando a lo que ves y sabes exactamente cómo va a ser, primero, eso no existe. Y segundo, si lo estás haciendo así es porque armaste algo demasiado perfecto. No, eso no es vivir.
Exacto. Pues Martina Castro, muchísimas gracias.
Ay,
te lo agradezco muchísimo.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style.
and you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.